Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy en las voces poéticas de Nuria Gázquez y Cecilia Cuitar. Vamos a explorar juntas su obra Un firmamento de peces. Tenemos aquí varios textos que analizan sus estilos, sus trayectorias.
Sí.
Y bueno, la idea es entender qué hace única a cada una, pero sobre todo, qué pasa cuando se juntan en este libro. ¿Qué surge de ahí?
Exacto. Es un caso muy interesante, la verdad, porque vienen de sitios distintos, literariamente hablando. Gázquez, pues microrrelato, infantil. Guiter, novela, relato hiperbreve.
Claro.
Y de repente confluyen aquí, en la poesía. Ya solo eso, pues llama la atención.
Y fíjate, para empezar a ver esas diferencias, hay dos versos que citan los textos que son muy, muy reveladores, creo yo. Gázquez dice: brindemos por los besos que se instalan en nuestros días, tirados en la orilla, buscando piedras de corazones. Es muy...
muy sensorial, sí.
Muy de tierra, ¿no? Y Goethe, en cambio, pregunta: ¿qué es vivir, me dirías, sin un galopar de noches cabalgando con sus días? Es otro tono.
Otro tono, sí. Más existencial, quizá. Más de movimiento.
Totalmente. Pues vamos a desgranar esto. Empecemos, si te parece, por Nuria Gázquez.
Venga.
Se habla mucho de su celebración de lo mínimo. Parece que su poesía encuentra belleza donde quizá otros no miramos, ¿no?
En lo cotidiano,
justo.
Su territorio es ese, lo pequeño. Lo que parece insignificante, pero que ella ilumina. Una niña en un charco, un jazmín que trepa. Detalles así.
Y eso que comentan, que le viene seguramente del microrrelato.
Claro.
Esa capacidad de síntesis.
Ganó un premio importante, además. ¿Cómo se nota eso en los poemas?
Pues se nota en que va directa al grano, digamos. Poemas concisos, muy depurados.
Sin paja.
Ajá.
Sabe perfectamente dónde parar para que la imagen resuene. No es solo ser breve, es ser denso. Cada palabra cuenta, como en un buen micro.
Tiene sentido. ¿Y lo de la literatura infantil, qué le aporta? Porque a veces se piensa que infantil es simple, pero...
bueno, yo creo que le aporta claridad, pero no simpleza, ¿eh? Una mirada limpia, imaginativa, pero sin artificios. Y quizá, como dicen los textos, conserva algo de inocencia en la mirada.
Ya.
Incluso al tratar temas duros, como el duelo. Una frescura, pero desde la madurez, claro.
Vive en Alcalá de Henares, pero se insiste en su alma mediterránea. ¿Eso cómo se plasma en imágenes?
Sobre todo en lo sensorial. Mucha luz, mucho olor a azahar, a jazmín, el mar, aunque sea evocado, la tierra caliente. Es como una memoria del sur que le impregna todo.
Una nostalgia de sur, decirán.
Eso es, una nostalgia luminosa, diría yo. No es tanto un escenario, es parte de su lenguaje emocional.
Y emocionalmente la describen como afirmativa. Incluso en el dolor, ¿no? Ponen el ejemplo de la elegía a su abuela, la picarilla.
Sí, ese poema es clave. Citan aquello de morena eras, de alegría salpicabas tus macetas, hermosa y picarilla hasta la médula. Fíjate qué vitalidad.
Es verdad.
No es que niegue el duelo, ¿eh? Para nada. Lo integra, lo mira de frente, pero encuentra también la gratitud, el recuerdo vivo. No se recrea en la oscuridad.
Y el amor también parece central, pero el amor del día a día.
Exacto. No el amor idealizado, sino el de cuidarse, como dice ese verso. Un amor constante que riega de azahar y sal los pies cansados. Es acción pura.
¿Es muy físico, entonces?
Muy físico, sí. Tacto, olor, contacto. Y también la maternidad, la relación con los nietos. Siempre con esa mirada atenta al detalle que revela algo más. El poema de la niña en el charco es precioso por eso.
Sí. Chapotea mi niña en el charco.
Le sigue la clase entera, hojas doradas caen sobre sus cabezas. Es una foto llena de vida, una celebración.
Y técnicamente, aquí viene lo del haiku, que no es un simple adorno, dicen.
No, no, qué va. Son como fogonazos, instantáneas muy precisas. El del jazmín es perfecto. Trepa el jazmín dentro del tronco muerto. Lo viste de olor.
Es verdad. En tres versos lo tienes todo.
Imagen, acción, olor. Y la metáfora de la vida que resurge es brillante.
¿Y la música de sus versos? ¿De dónde viene si no usa mucha rima tradicional?
Viene del ritmo interno, de cómo suenan las palabras juntas, de las aliteraciones suaves. Es una cadencia muy natural. No fuerza la rima, busca la armonía. Como en ese fragmento de Buscar flores, guardo aromas que en mi vestido prendo.
Sí, lo recuerdo.
La música está ahí, en el fluir de las palabras, en esa especie de ritual que describe.
Y ese equilibrio del que hablan, ternura sin cursilería, dulzura consciente del dolor, ¿es complicado mantenerse ahí?
Muy complicado. Es una voz cálida, cercana, pero que no empalaga. Tiene contención, sabe de qué habla, es madurez expresiva, tierna y profunda a la vez.
Bueno, pues creo que tenemos un buen retrato de Nuria Gázquez. Cambiamos ahora el foco. Cecilia Goiter.
Vamos allá.
Ya el verso del principio nos metía en otro sitio, ¿no? Que es vivir. Ese galopar. Más reflexivo, más...
Más inquieto, quizá, sí. Y su trayectoria también es interesante. La novela Tuya, en Planeta, y también lo breve, como Gázquez, pero quizá desde el hiperbreve.
Cierto, ganó el premio de FNC.
Efectivamente. Así que comparte esa raíz en la condensación. Pero ojo, hay otro dato importante. Su formación en talleres, como los declara obligado, y que ha participado en antologías.
¿Y eso qué nos dice?
Pues sugiere, creo yo, que entiende la escritura no solo como algo individual, sino también como una conversación, algo que se construye con otros.
Pues eso es interesante para entender por qué colabora con Gázquez.
Muy probable, sí. Si ya tienes esa visión de la literatura como diálogo, es más fácil embarcarte en un proyecto así.
En Un firmamento de peces dicen que su voz es reflexiva y sensorial. Y muy narrativa. Hablan de escenas cinematográficas. ¿Cómo es eso? Cuenta historias.
Más que historias con principio y fin, crea como atmósferas muy visuales. Parte de algo concreto. Un amanecer, una calle, un huerto. Y desde ahí te lleva a otro sitio.
Ajá.
A reflexionar sobre el tiempo, la pérdida, la memoria. Poemas como Tiempos vacíos o Perdidos en Nueva York deben ir por ahí. Te planta en un escenario muy vivo. Y luego, zaso, la reflexión.
O sea que lo de fuera le sirve para mirar dentro.
Justo eso. Los paisajes, las ciudades, el mar, se convierten en espejos de su mundo interior. En paisajes del yo, como dicen. Hay mucha honestidad emocional, se nota.
Pero no es confesional, sin más, ¿no?
No, exacto. Hay elaboración, una distancia lírica, la llaman. Eso hace que lo personal resuene más universalmente. No es fría, pero tampoco es un diario íntimo. Transforma la vivencia.
Y toca las grandes preguntas. Vivir, el tiempo, la ausencia. Pero siempre desde lo concreto. Hablan de una maleta, un espejo.
Sí, eso es muy potente en ella. Ancla la metafísica en lo cotidiano, en lo físico. Táctil, olfativa, visual, así la describen. Y es verdad. Las grandes cuestiones se tocan, se huelen casi.
¿Y el estilo? ¿Cómo es? Hablan de fluidez y densidad a la vez.
Sí, los versos fluyen de forma natural, pero van cargados de imágenes fuertes, a veces inesperadas. El ejemplo del tiempo como una sábana que se rasga.
El tiempo, una sábana fina, de arriba a abajo se rasga.
Es buenísimo.
Es genial. Visualiza lo abstracto de una forma brutal.
Y citan otro fragmento, con acumulación. No me daré por vencida. Mientras se secan los ríos, se derrochan las cartas, las letras se borran. ¿Qué busca con eso?
Pues ahí te va metiendo en una sensación de pérdida total, ¿no?
Poco a poco. La acumulación de imágenes de sequía, de olvido, crea un efecto de devastación que te cala hondo. Es muy eficaz.
Sabe cómo usar el lenguaje, desde luego.
Sin duda. Le da cuerpo a las emociones, a las ideas.
Vive en Florida, pero como Gázquez con el Mediterráneo, parece que Wirrell también tiene un pie aquí y otro allá.
Sí, y esa tensión se nota. La distancia física parece que aviva la palabra. El aquí de Florida y el allá mediterráneo conviven, contrastan. El calor tropical frente a la memoria del mar de origen es la experiencia del que vive entre dos mundos.
El exilio, la identidad.
Exacto. Todo eso se convierte en material poético, en fuente de reflexión.
Y la conectan con la generación del 27, no por imitarla, claro, sino por...
Por el equilibrio, yo creo. Como ellos, parece que conoce muy bien el oficio, la tradición, pero lo pone al servicio de su propia voz. Hay forma, pero hay sobre todo emoción e idea. Esa mezcla de cabeza y corazón, de raíz y vanguardia.
Una poesía de madurez, dicen, de tránsito vital.
No es la voz del inicio ni la del final del camino. Es alguien que está en medio, mirando lo andado, haciéndose preguntas importantes, pero sin dar lecciones ni cerrar puertas. Con honestidad.
Y la imagen esa, el cielo cabe en tu boca, también muy potente.
Mucho. esa capacidad de contener lo inmenso en lo mínimo. Quizá desde un ángulo más reflexivo que Gázquez, pero con esa misma búsqueda de trascendencia en lo cercano.
Bien, pues llegamos al meollo. Un firmamento de peces. ¿Qué pasa cuando estas dos voces, tan personales pero con puntos en común, se juntan? Ya colaborar es algo.
Es significativo, sí. En poesía, que a veces están tan de uno mismo.
Pues eso. ¿Se diluyen? ¿Se potencian?
Yo creo que se potencian. Lo que sugieren los análisis es que no se fusionan, sino que dialogan. Se complementan muy bien. Gázquez pone esa luz sobre lo pequeño, la condensación, el instante. Una mirada más contemplativa, quizá.
Ajá.
Y Gitter aporta esa beta más narrativa, a veces más extensa, la escena con carga emocional, la reflexión que va de lo concreto a lo existencial.
O sea, no es que una tape los agujeros de la otra.
No, no. Es que juntas crean algo diferente. Una resonancia. La precisión luminosa de Gázquez dialoga con la profundidad reflexiva, a veces más melancólica o interrogativa, de Gitter.
Ofrecen un espectro más amplio, entonces.
Exacto. Es como si la mirada al detalle de Gázquez encontrara un eco en la mirada de Gitter que abarca paisajes más grandes, físicos y emocionales. El libro tiene que tener una riqueza de matices muy especial.
Gázquez nos invitaría a pararnos, a mirar lo que nos rodea de otra forma, a encontrar consuelo. Como ese verso, pido un deseo, que nada os espante, ni la vergüenza, ni el miedo. Es una voz que acoge.
Sí, una voz que acompaña, que da refugio sin ser naïf. Y Gitter pues, nos enfrenta a las preguntas clave, a la complejidad del tiempo, de ser, pero con una calidez que invita a pensar, no a angustiarse. Su escritura abre puertas a la reflexión sobre lo que somos.
Bueno, pues resumiendo mucho, dos caminos poéticos que, aunque vienen de la narrativa breve, han encontrado voces muy propias. Gázquez, la luz en lo cotidiano, el alma mediterránea. Gitter, la reflexión a través del paisaje, la cartografía emocional.
Y ambas con un dominio de la palabra brutal.
Desde luego.
Y el título, Un firmamento de peces. Es una imagen preciosa y extraña, ¿no?
Sí, un poco imposible.
Claro, y quizá ahí está la clave. De su colaboración y de la poesía en sí. Crear esas realidades imposibles que nos dicen algo verdadero. Gázquez nos muestra las estrellas en los charcos, esos firmamentos a nuestros pies.
¡Qué bonito eso!
Y esto nos deja pensando, ¿verdad? Cuando lees estas dos voces juntas, cambia nuestra forma de mirar. Nos ayuda esa mezcla de atención a lo pequeño y reflexión sobre el viaje a encontrar nuestros propios firmamentos imposibles, esos momentos de conexión. Donde se tocan el cielo y el pez, lo inmenso y lo íntimo al leerlas.